Señor alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, nos da gusto tenerlo en la Radio Nacional de Colombia. Lo están escuchando en todos los rincones del país.
Muy buenos días, Darío Fernando. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Aquí pendientes de usted para que nos cuente a nosotros, a los habitantes de esta ciudad, cómo será este plan de desarrollo, cómo se van a conseguir los recursos, en qué se van a invertir.
Pues muchas gracias, Darío Fernando. Estamos muy contentos por la aprobación del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Agradecidos con el Consejo. Este ha sido un trabajo en equipo con el Consejo de Bogotá, un trabajo constructivo. El Consejo le aportó cambios, mejoras y además un proceso que tuvo una participación muy amplia, decenas de miles de personas a través de internet, en diferentes sitios de la ciudad, con el Consejo Territorial de Planeación, y esto nos va a permitir hacer una Bogotá mucho mejor para todos. Vamos a hacer el metro, por ejemplo, vamos a hacer muchas troncales de Transmilenio, van a hacer vías que van a desembotellar sectores de la ciudad como Bosa, que están totalmente embotellados. Vamos a hacer 32 colegios, porque es que en Bogotá no se habían, en los últimos años no se había hecho ni un solo colegio. Entonces aquí vamos a hacer 32 colegios, vamos a hacer hospitales, vamos a hacer grandes parques que van a mejorar la ciudad en todos los rincones de la ciudad. Vamos a hacer 75 canchas de fútbol de pasto sintético. Vamos a hacer algo que le va a cambiar el carácter a la ciudad, que es el gran circuito ambiental de la ciudad. Es un circuito de más de 200 kilómetros, alto en los cerros, va desde el norte de Bogotá hasta el extremo sur en Usme. Y va a permitir que los ciudadanos disfruten de las orquídeas, de los helechos, de las bromelias, de las quebradas, de las mariposas, de los pájaros, viendo la ciudad allá abajo. Además, este sendero es indispensable para para proteger los cerros de los incendios, porque para poder tener acceso rápido a los sitios donde se presenta un incendio, además que va a tener agua, tubos de agua para poder apagar esos incendios. Vamos, ese parque va a continuar luego por los ríos Tunjuelo y Fucha, atravesando de oriente a occidente la ciudad del río Bogotá, y vamos a acelerar la descontaminación del río Bogotá y a tener hacia el futuro lo que es la ciudad río, con un gran parque también de 60 kilómetros por el borde del río, con malecones, con senderos, y la ciudad construida sobre el borde del río. Donde vamos, la gente va a disfrutar caminando por el borde del río con coches de bebé, yendo en bicicleta, con sillas de ruedas. En fin, vamos a hacer también, gracias a este plan, más de 150 mil viviendas. Vamos a atender a más de 230 mil niños en la primera infancia. Y para no mencionar otras, vamos a hacer también una serie de grandes vías por APP, por hacer vías de entrada y salida de la ciudad con los esquemas de peajes para poder mejorar las salidas hacia el norte de la ciudad, hacia el occidente, etcétera.
Alcalde, ¿cómo se va a ver directamente afectado el bolsillo de los ciudadanos?
Aquí no hay ningún impuesto. Estos son recursos que vienen, por ejemplo, de esquemas voluntarios. Por ejemplo, existe la posibilidad, vamos a tener un sistema que plantea la posibilidad de que los ciudadanos paguen para no cumplir el pico y placa. En este momento, ciudadanos de ingresos altos no están cumpliendo el pico y placa porque compran un carro blindado. Ahora le vamos, que los carros blindados no tenían pico y placa hasta ahora, ahora le vamos a poner pico y placa a los carros blindados también. Otras personas compraron un segundo carro para no cumplir el pico y placa. Entonces, nosotros vamos a tener este sistema que esperamos que la gente, en vez de comprar un segundo carro, en vez de darle la plata a los vendedores de carros, le den la plata al distrito para mejorar las vías y mejorar el transporte público. En vez de darle la plata a los que hacen blindajes, que le den esos recursos al distrito para hacer mejores vías. Esas son algunas de las maneras como vamos a financiar el plan. También tenemos una serie de trabajo en equipo con el gobierno nacional, para hacer colegios, en equipo con el gobierno nacional para hacer vivienda, para hacer vivienda popular en Bogotá, en equipo, con el gobierno nacional para hacer el proyecto Metro, por ejemplo. Y estas son algunas de las fuentes de financiación del plan.
Señor alcalde, buenos días, les saluda Armando Neira. Este es el plan que usted soñaba. ¿Cuánto va a empezar a ver el ciudadano en la calle los sueños que usted nos está contando hechos realidad?
Pues, yo quisiera creer que el ciudadano en la calle ha comenzado a ver un poco el cambio desde ya. Por ejemplo, esta ciudad la recibimos sucia, llena de pasacalles por todos lados. Ya es muy raro el pasacalles, que se ve lleno de afiches en todos los postes, de graffiti por todos lados. Poco a poco vamos limpiándola, ordenándola. Recibimos la ciudad con este horror que era el Bronx, que era una república independiente del crimen, a 5 cuadras del Palacio de Nariño, de la Plaza de Bolívar, donde no entraba la policía, donde no entraba el Estado colombiano. Entonces ya comenzamos a ponerle orden a esta ciudad. Pero en cuanto a los proyectos, también incluso algunos ya hemos comenzado a hacer. Por ejemplo, hicimos ya 2 canchas de fútbol de pasto sintético iluminadas, pero esperamos dejar 75 o 100 canchas de fútbol de pasto sintético iluminadas en todos los rincones de la ciudad. Hemos comenzado a tapar ya más de 15.000 huecos, pero esperamos dejar vías en mucho mejor estado. Yo diría que hay cosas que se van a ver muy rápido y otras que van a tomar más tiempo. El metro, por ejemplo, se va a inaugurar por ahí 1 o 2 años después de que nos vayamos, en el año 2020. Algunas de estas grandes autopistas también van a terminar inaugurándose hacia el año 20, 1 o 2 años después de que nos vayamos, pero otras cosas sí se van a comenzar a ver mucho más rápidamente, como colegios, hospitales, parques y algunas vías que son vías muy importantes, pero que no son las autopistas de concesión, como vías que vamos a hacer en Bosa, que está completamente embotellado. También vamos a hacer otras grandes troncales de Transmilenio. Es crítico mejorar el transporte masivo de la ciudad, y yo diría que troncales como la troncal de la carrera séptima deberíamos tenerla terminada, yo diría que en 3 años.
Doctor Peñalosa, alcalde de Bogotá, usted logra la aprobación de la venta de la ETV. Hay voces críticas en ese sentido. ¿Qué le permite asegurar que se podrá vender en el monto en el que ustedes lo han estimado? ¿Qué estudios respaldan esta viabilidad?
Bueno, nosotros consideramos que, primero, que la función del gobierno no es tener empresas para hacer negocios, porque si no deberíamos entonces destinar el 10 o el 20% de los impuestos cada año a comprar acciones en la bolsa. Pero menos aún empresas que tienen un altísimo riesgo de competencia. Es muy distinto a la empresa Acueducto, que es un monopolio natural. Solo puede haber un chingazo, solo puede haber un tubo de agua frente a cada casa. Pero en cambio, en el tema de las telecomunicaciones, pues es una competencia feroz con las multinacionales más grandes del mundo, con tecnologías que cambian todos los días. Por eso incluso la Unión Europea ordenó que todas las grandes empresas de telecomunicaciones europeas, que eran gigantescas, como la alemana Deutsche Telekom, o la italiana Telecom Italia, o la británica British Telecom, o la española Telefónica, todas obligó a que se privatizaran, que se vendieran acciones al sector privado. Pues la ETB ha venido perdiendo participación en el mercado. Es una empresa de altísimo riesgo. Ha venido, ya incluso le bajaron su calificación financiera este año. Entonces, el riesgo de que pasara lo que pasó con Telecom es grandísimo. ¿En Telecom qué pasó? El presidente Gaviria trató de vender a Telecom, pero entonces hubo manifestaciones, gritos, sindicatos, etcétera. Entonces no se pudo vender. Es en ese momento, Telecom se decía que valía 5.000 millones de dólares. Yo no sé si valdría 5.000 o 4.000 o 3.000 o 2.000 millones de dólares, pero algo valía. 10 años después, al presidente Uribe le tocó entregar Telecom gratis a Telefónica porque estaba quebrada, no valía nada, simplemente a cambio de que Movistar asumiera los pasivos pensionales. Entonces, a mí, además hay otro tema que es muy importante. Nosotros Yo sí no creo que podamos decirle a los ciudadanos en Bogotá que tienen problemas gravísimos de pobreza. Y es que la Bogotá que recibe tiene problemas gravísimos. Tenemos 900.000 personas que no tienen pavimento frente a la casa. 300 o 400.000 niños que caminan entre el barro al colegio. Tenemos que 85 de cada 100 niños en la educación pública en Bogotá estudian jornada media porque no hay suficientes colegios. Entonces los niños tienen que salir a caminar ahí por las calles, por las tardes, porque no tienen nada que hacer. Entonces, lo que nosotros no le podemos decir a esos niños, ¿sabe qué? Nosotros tenemos los recursos para hacer los colegios que se necesitan para que ustedes estudien en jornada completa, pero más bien los vamos a invertir en una empresa de teléfonos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que es mejor, primero, para que no vaya a perderse todo el valor de la ETD, y segundo, porque creemos que es indispensable hacer los hospitales y los colegios que se necesitan, vender esa empresa, que es la mejor manera de proteger los empleos de los trabajadores para que no se haga quebrar esa empresa y de lograr que se hagan las obras que necesita la ciudad.
Doctor Peñalosa, ¿por qué no considerar la posibilidad de hacer una alianza, diga usted, tipo Tigo Une? Es decir, ahí tienen telefonía fija, tienen internet, tienen telefonía móvil, ¿por qué no hacer lo mismo, lo propio con ETV?
Bueno, por un lado, porque, como le digo, nosotros necesitamos esos recursos para hacer los colegios, para hacer los hospitales, para hacer una serie de obras que necesita la ciudad.
¿Y por otro lado?
Bueno, y por otro lado, porque hay que ver qué es lo que quiere el mercado. Lo que también lo que nos dice nosotros el mercado es que, en general, los grandes, pues, los que van a invertir, esa empresa no la va a comprar ningún inversionista solo por la ETV, porque esa ETV por sí sola, pues, es un desastre. Tiene que comprarla alguien que tenga, que sepa del negocio, alguien que esté en el negocio, alguien que sean algunos grupos de telecomunicaciones grandes del mundo, que estén en Colombia o que no estén. Entonces, muchos de ellos no necesariamente tienen interés en hacer alianzas, sino que quieren simplemente ellos operar directamente la operación. Ellos no, generalmente muchas veces no tienen interés en tener un socio público que les genera muchas restricciones para su operación, las compras, las ventas, etcétera.
Alcalde, pero hay algunas personas escépticas que dicen que ni con la venta de la ETV más el recaudo por la extensión del pico y placa, usted va a poder conseguir esos 26 billones de pesos que le hacen falta para el plan de desarrollo. ¿Qué otras fuentes de financiación va a tener?
Ah, no, la ETV no es que valga tampoco la gran cosa, no. La ETV, básicamente, lo que vale la ETV es más o menos lo mismo que el recaudo de predial en un año, ¿no? O sea que no es que sea una revolución, ojalá que se pueda vender por más. Esto era un acto de responsabilidad y de necesidad para poder hacer unas inversiones críticas. Y obviamente hay muchas otras fuentes, había unas fuentes de recursos que son importantes, como por ejemplo las APPs. Nosotros queremos que podamos estructurar mecanismos para que haya inversionistas privados que inviertan en carreteras, como la ampliación de las autopistas norte o la carrera séptima al norte o la LO o la entrada por la calle 13. Todos estos esquemas creemos que van a generar recursos, y también hay una serie de reservas acumuladas que son utilidades de entidades que nunca se han utilizado, que creemos que también pueden ayudar a financiar este plan.
Señor alcalde, qué pena, le cambio de tema. El Bronx es un infierno, lo hemos visto en estos días. ¿Qué se va a hacer con todas esas personas que están en este momento frente a las calles, en el Parque España principalmente?
No están ahora en el Parque España, aunque obviamente muchos de estos habitantes de calle han sido manipulados por las mafias del Bronx, que no se resignan a que se les acabe el negocio, que les acabe este refugio, esta república independiente del crimen que tenían, esa república del horror, entre otras porque todavía tenían caletas con droga y demás que la policía sigue encontrando todos los días, aunque buena parte, obviamente, cosas alcanzaron a sacar armas y escaparse algunos por los túneles que tenían. Pero el trabajo social es la parte más importante. Nosotros tenemos en este momento más de 1.500 exhabitantes de la calle, en nuestros albergues, siendo atendidos. Incluso algunos de estos jóvenes que están en el Bronx están haciendo actividades deportivas con entrenadores de recreación y deporte, además es una cosa muy linda. Tenemos más de 200 niños en instalaciones de bienestar familiar y nosotros hacemos todos los esfuerzos para la rehabilitación, aunque hay muchos que tal vez no lo quieren o no pueden rehabilitarse, hay muchos que sí. Incluso hace 20 días nosotros, después de un programa de rehabilitación para 150 habitantes de la calle o ex habitantes de la calle, entonces los contratamos para que limpiaran canales con la empresa Acueducto. Entonces aquí se va dignificando su vida. Todo esto es un esfuerzo fundamental, pero lo que sí, nosotros no es que pensemos que con intervención del Bronx vamos a acabar con los habitantes de la calle, ni ese es el propósito. Esta era una intervención en contra de grupos criminales, de AMPA. Entonces, absolutamente radicales, con fuerzas de policía, fiscalía, etcétera, contra los grupos criminales, todo el apoyo social a los habitantes de calle, para su rehabilitación, para aquellos que puedan o quieran hacerlo, y para atención en refugios, en albergues, para aquellos que simplemente van a tener este tipo de apoyo, pero no que estén en manos de unas organizaciones criminales que incluso querían utilizarlos como carne de cañón, drogándolos y dándoles bombas molotov y demás, para generar muertos y demás, y así generar presiones. Esta operación fue planeada con más de 4 meses, llevamos 4 meses planeando esto, y algo de lo cual me alegra muchísimo, y creo que es el extraordinario profesionalismo de la policía, de la fiscalía, además es que no hubo ni un muerto ni un herido en la operación.
Alcalde, pasaron tantos años desde su gran intervención a la calle del Cartucho, y luego esto pues generó que existiera otro espacio como el Bronx, porque sucesivos gobiernos pues no intervinieron en la formación de estos guetos, y ahora en pocos meses usted interviene en el Bronx. ¿Qué hacer ahora que le quedan a usted estos años de gobierno y que hacia el futuro no se reproduzcan este tipo de escenarios tan terribles?
Gracias, pero Fernando, mire, se cree que el Bronx es consecuencia de lo que hicimos en el Cartucho. No lo es. El Bronx ya existía desde antes de que interviniéramos el Cartucho. De todas maneras, el Bronx es mucho más pequeño que el Cartucho. El Cartucho nosotros demolimos 23 hectáreas, más de 600 edificaciones. En el Bronx hay unas 3 hectáreas en la parte central del Bronx, aunque también hay que intervenir en centros como San Bernardo, etcétera. Aquí, entonces, nosotros no estamos pensando que se van a acabar los habitantes de calle o el problema de la drogadicción. Vuelvo a insistir, este es un problema contra organizaciones del crimen. Y lo que esperamos es que las personas en drogadicción o habitantes de calle tengan apoyo es en nuestros centros, en nuestras instalaciones, que tenemos que mejorar y ampliar cada vez más. Y no que estén en manos de unos grupos criminales que los utilizan con toda clase de fines perversos. Que además, como decía el padre Nicoló, estos centros como el Cartucho, como el Bronx, lo que son es un semillero, es un huerto para promover, es un sitio para la promoción de la drogadicción entre niños y jóvenes, y así lo vimos, la cantidad de niños y jóvenes explotados sexualmente, drogados, etcétera. Entonces no podemos tener estas repúblicas independientes del crimen. Por supuesto que nosotros no somos tan ilusos de pensar que es que esto va a acabar con la drogadicción en la ciudad, pero sí creo que va a reducir mucho estos centros de promoción y de expansión de la drogadicción, y definitivamente no vamos a darle un terreno, un pedazo de ciudad al AMPA, al crimen, para que hagan lo que quieran, sin donde ni siquiera entrar a la policía, y menos cuando estamos hablando del centro de Bogotá y de Colombia, cuando estamos hablando que era una especie de, insisto, de república independiente donde no entra la policía a 5 cuadras de la Plaza de Bolívar.
Sí, en realidad fue una acción rápida, contundente, efectiva, en pocos meses de iniciada su administración. Alcalde, gracias por estar. Andrea, le quiero hacer una pregunta más y ya concluimos sobre el plan de desarrollo, algo que es importante para los ciudadanos, y con eso concluimos.
Sí, alcalde.
Gracias, pero Fernando.
Alcalde, preguntarle por otro de sus grandes proyectos que también fue aprobado, y es la urbanización de la Reserva Vanderhamer, entre otros sectores de la ciudad. Ya está este proyecto, entonces queda aprobado en el Consejo, pero ¿qué le hace falta?
Mire, Andrea, la urbanización de la Reserva Vanderhamer no fue aprobada, no era un tema ahí. Lo que sí es importante, ya que toca el tema, es que No hay nada más importante para, usted le escucha una voz de joven, para su vida, para la de sus hijos, para la calidad de vida en Bogotá, para el medio ambiente, para la movilidad, para la competitividad, que dónde y cómo crece Bogotá. Hoy Bogotá tiene, entre Bogotá y municipios, 2,6 millones de viviendas, y en los próximos 40 años es necesario construir 2,7 millones de viviendas, es decir, más que la totalidad de lo que hoy hay. Entonces, si Bogotá se desparrama, por ejemplo, como se está desparramando al norte, en conjuntos cerrados donde no hay parques públicos, sin vías grandes, sin transporte masivo, entonces esto va a ser un caos total, porque le vamos a meter cientos de miles de carros a la ciudad. Ambientalmente va a ser un desastre, porque si la gente vive 30 o 40 kilómetros más lejos, entonces pues eso va a generar un consumo de energía enorme. Ambientalmente va a ser un desastre, porque si no se movilizan en transporte masivo, sino en automóvil particular, pues el consumo de energía y de generación de gases de invernadero va a ser terrible. Entonces, cuando estamos hablando del norte de la ciudad, en el norte de la ciudad se pueden hacer, en el mejor de los casos, unas 500 mil viviendas, pero todavía quedan faltando 2,2 millones de viviendas. ¿Dónde se van a hacer? Y es importante señalar que es que el norte se va a urbanizar con o sin Vanderhamen, porque es que la Vanderhamen, de todas maneras, nosotros lo que estamos proponiendo no es acabarlo, sino modificarlo. Nosotros generamos la misma cantidad de zonas verdes, reservas ambientales, que la Vanderhamen, solo que estamos proponiendo que se deje parte de eso y lo demás se distribuya de una mejor manera, que deja más verde, mejor conectividad entre los cerros y el río, y además un verde que va a estar más cerca donde va a vivir la gente, una ciudad que va a ser un modelo distinto, con transporte masivo por todos lados, con cientos de kilómetros de parques lineales, con ciclorruta, la gente va a poder atravesar la ciudad en bicicleta en todas las direcciones, va a ser un paraíso de ciudad, y además va a ser mucho mejor ambientalmente. Pero de todas maneras, el norte que se va a urbanizar, insisto, con o sin modificación a la Vanderhamen, la parte del norte que se va a urbanizar, allá caben en el mejor de los casos 500 mil viviendas. Y lo que necesitamos es espacio para 2.700.000. Y de dónde y cómo se crezca esa ciudad es lo más importante para la felicidad, para la competitividad, porque si esa ciudad no tiene calidad de vida, no va a haber inversión, no va a haber empleo, va a haber un trancón infernal. Estamos hablando de la calidad de vida suya y de sus hijos, de los que nos están escuchando. Eso es lo más importante, no hay nada más importante. Termino con una sola explicación. Mire, hoy nosotros invertimos más de $1 billón en túneles y puentes en la carretera Bogotá-Villavicencio. ¿Para qué? Para evitar que 3.600 camiones que pasan cada día por esa carretera tengan que dar unas curvas de más que les hagan demorar 15 o 20 minutos más. ¿Por qué? Porque pues eso es económicamente ineficiente, genera contaminación, etcétera. Ahora bien, la ciudad que tenemos que construir no va a generar viajes, 3.600 viajes de camiones, como le digo a Villavicencio, sino que va a generar más de 5 millones de viajes diarios. 5 millones de viajes diarios. Imagínense que esos viajes sean 30 kilómetros más largos de lo que podrían ser. Que esos viajes sean en transporte, en carro particular, y no en transporte masivo o en bicicleta. Y adicionalmente, todos metieron, por ejemplo, si fuéramos del norte, meter solo todo por el norte. Entonces va a ser una ciudad absolutamente invivible. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que planear. Hay una cosa en la que por lo menos ya felizmente estamos de acuerdo, Planeación Nacional estuvo de acuerdo con nosotros, que se necesitan 2,7 millones más de viviendas en el futuro. Eso no es un tema de discusión ideológica, es un tema aritmético de demografía. Lo que sí, si alguien tiene unas mejores propuestas de dónde y cómo debe crecer Bogotá, pues bienvenidas, pero lo que no podemos es ser tan irresponsables, cuando esto es lo más importante que hay para la sostenibilidad ambiental, para la calidad de vida, para la movilidad, en fin, para la felicidad de las personas que van a vivir en Bogotá hacia el futuro. Y así nos cueste políticamente esta discusión, consideramos que es necesario darla.
Sí, alcalde, precisamente habrá fuerte discusión política en ese sentido.
Sí, señor alcalde, quería preguntarle personalmente, ¿usted cómo siente y ve las encuestas y si cree que a partir de esta aprobación de este plan y de los anuncios que está haciendo, esa imagen que algunos ciudadanos tienen de usted empieza a cambiar?
Bueno, nosotros tenemos un equipo extraordinario, estamos haciendo un trabajo técnico y responsable, hay mucha política alrededor de esto. Yo lo único que quiero hacer es el mejor trabajo posible por Bogotá. Toda mi vida me he preparado para este asunto. Conozco la ciudad, la quiero. He trabajado en ciudades en el mundo entero. Estamos convencidos que estamos haciendo un trabajo serio y responsable y poniéndole orden a una ciudad que estaba absolutamente desbarajustada, en un desorden total financiero, de espacio público, de todo. Entonces, la verdad es que mucho más que las encuestas, a mí me preocupa es qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Además, yo sí espero que los ciudadanos, ojalá quisiera que entendieran mejor qué es lo que estamos tratando de hacer, pero estoy absolutamente convencido que con la aprobación de este plan vamos a producir una Bogotá mucho mejor para todos.
Señor alcalde Enrique Peñalosa, muchas gracias por haber atendido a la Radio Nacional de Colombia y lo han escuchado en todo el territorio nacional. Que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias, Darío Fernando. Hasta luego y que tengan un buen día.
Gracias, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, nos ha hablado ampliamente sobre la aprobación del plan de desarrollo, las obras que se piensa llevar a cabo, las fuentes de financiación, las críticas que algunas de esas medidas han generado, las acciones en el Bronx y, por último, la percepción que de él se tiene entre el público, diciendo, mucho más que las encuestas, me preocupa qué hacer y cómo hacerlo. Pero que, sin embargo, espera que los ciudadanos, a partir de este momento, entiendan mejor lo que se está haciendo. 9:03, vamos con un...